De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues bienvenidos a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid en el 101.3 o en el 106 de la FM. Después de haber bailado tantísimo en la hora anterior, ahora les pido que escuchen atentamente el día que hoy les proponemos hablar y sobre todo intentar reflexionar sobre la donación de tejidos y de órganos. Así que vamos ya con un verdadero homenaje a la vida. Ahí que vamos. Toda la semana se celebra el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Hoy queremos desde nuestro programa hacer un verdadero homenaje a todos los que con su solidaridad regalan vida a quienes están a punto de perderla. Así que, doctor Sánchez Martos, bienvenido. Homenaje a tanta gente buena, ¿verdad?
Muchas gracias. Un homenaje a todos. A todos los que nos están escuchando, porque yo quiero partir de la base de que todos somos donantes, ¿vale?
Bien,
te adelantaré que la ley de... Bueno, que mucha gente no lo sabe. La ley de 1979 establece que todos los nacidos vivos en España somos donantes, salvo que digamos que no lo queremos ser. Otra cosa es que, en fin, no queda bien eso, y entonces se estableció a través de la ONT, de la Organización Nacional de Trasplantes, la posibilidad de que tú digas si quieres ser donante. Por lo tanto, aquella persona que no haya dicho que quiere ser donante, pues puede no serlo. Está en su derecho, nadie está obligado. Ahora te diré algo que yo creo que tú sí que sabes, pero que muchas veces nuestros oyentes no recuerdan. Yo te digo, tú eres perfecta para otras. Piénsenlo. Usted es perfecto para otros. Tú eres perfecto para otros. Esto significa que tú, con tu cuerpo, vivo o muerto, eres perfecto para otras personas a las que puedes salvarle la vida y en muchas ocasiones mejorar la calidad de vida que le queda por el diagnóstico de su cáncer, de su leucemia. Es que esto de verdad que es muy importante, por eso es un homenaje a la solidaridad, a la gente que gratuitamente dona sus órganos y dice, cuando yo fallezca, quiero que mis órganos, no un órgano, mis órganos sirvan para otras personas. Estamos hablando de que un fallecimiento, una persona fallecida puede dar el corazón, las córneas, el hígado, el pulmón, los huesos, los tendones. Tú fíjate cuántas operaciones ha hecho el doctor Guillén, nuestro querido maestro Pedro,
exacto,
Guillén, de la rodilla, el ligamento lateral, y que ese ligamento lateral es de cadáver, de una persona que lo ha donado. Pero también te diré que cada vez hay más personas que donan mientras están vivos. Una persona puede donar un riñón y vivir con uno. Puede donar medio hígado y vivir con medio hígado. Puede donar. Cada vez que va a donar sangre, puede decir, yo también quiero donar médula ósea. No le van a quitar nada. Le van a hacer un análisis de su sangre y sus datos van a ser incluidos en un banco mundial. Y tiene todo el derecho del mundo a decir que no cuando le llamen. Pero le pueden llamar a lo mejor porque su médula ósea
es compatible,
¿no?, para alguien que vive en Wisconsin. Y usted dice no o sí, pero lo importante de hoy es recordar a todo el mundo que todos somos perfectos para otros, Nieves.
Claro, y en España además somos especialmente generosos.
Bueno, por favor, mira, te voy a decir. Además, un nuevo récord, tengo aquí los datos para no equivocarme.
¿Sí? A ver.
Mira, en el 2023, que son los últimos datos que tenemos, 5.863 trasplantes, es decir, 122 por cada millón. Bueno, esos 2.346 fueron donantes tras su muerte, pero 437 fueron donantes vivos. Pero por otra parte, hace nada, menos un poquito más de un mes, 17 de abril de 2004, fíjate. Son datos. Es que hoy se dicen los datos del paro, y que me parece muy bien, pues yo voy a dar los datos de la vida. El 17 de abril, 17 familias dieron el sí. Es que todavía, por desgracia, nos queda algo por recorrer. Hay todavía un 20% de familias que dicen que no, a pesar de que el fallecido haya dicho que sí. 17 dijeron que sí. 2 donantes vivos. Estoy hablando del 17 de abril. En 24 horas se consiguió que 19 personas dieron la posibilidad de vivir a 48. 17 fallecidos, 2 vivos y a 48 personas. Y esto es un ejemplo para todos los políticos en el Parlamento, tanto europeo como español. Esto sí es un pacto nacional. Mira, para eso ese día trabajaron 29 hospitales de 11 comunidades, 23 trasplantes renales, 11 de hígado, 7 de pulmones, 3 de cordón umbilical, 2 páncreas. Y para eso se utilizaron ese mismo día, 6 aviones privados, más otro avión de Iberia, otro de Vueling y el trabajo de 9 aeropuertos. Digo que es un pacto todo coordinado.
La rapidez es importante, ¿no?
Es que tú fíjate la coordinación. ¿Tú piensas que algo en España, lo que sea, pon el ejemplo que quieras, puede estar tan coordinado como está coordinado la Organización Nacional de Trasplantes? Por eso somos los primeros en el mundo, claro.
Desde luego. Bueno, hablando de donaciones, me ha quedado claro por las cifras que ha dicho que podemos donar estando vivos.
Claro.
No hace falta fallecer.
Que va, incluso se ha hecho desde hace ya años esta escalada de que yo, por ejemplo, dono el riñón a otra persona, la otra persona al otro, tal. O sea, se puede hacer, pero es que yo ahora mismo puedo donar el riñón para alguien de mi familia, si soy compatible,
o para, médula ósea,
o para ti, que ojalá no lo necesites si fuera compatible. Médula ósea, por supuesto, es que la médula ósea deberíamos de donarlo todos cuando vamos a donar sangre, por supuesto. Y el cordón umbilical, pues mira, ha habido mucho alrededor del cordón umbilical. Que no paguen un euro, que están en España, que tienen una sanidad pública que es la mejor del mundo, que tienen 7 bancos públicos de cordón umbilical en todos los hospitales públicos y en la mayoría de los hospitales privados. Y dice, no, es que yo quiero donar el cordón umbilical para mí, para que lo guarden para mí, por si acaso mi hijo lo necesita. Mire, eso es sacarle los cuartos, esto ya se ha demostrado, eso es sacarle el dinero. Serían muchas casualidades, pero es que de todas formas, si su hijo un día lo necesita, puede ser que lo tenga de alguien que donó el cordón umbilical en Gijón, en Melilla o en Nueva York. Esto es a nivel mundial, esto es lo importante y la grandeza de este día.
Bien, si le parece, doctor, vamos a hablar de testimonios. Y Pilar Vicente, a la que saludo de nuevo. Hola, Pilarita.
¿Qué tal?
Hola, Pilar, como siempre, tendrás su testimonio preparado.
Claro, esta vez te basas en Gema.
No, en varios.
Sí, pero fíjate, empezamos. Pero
lo primero vamos a escuchar a Gema. Venga. Ella necesitaba un corazón, Timoteo, una córnea y María Jesús, médula ósea. Todos estaban con auténtica ansiedad y esperaban la llegada de esa donación porque era su garantía de vida.
Claro. Esperando, pegada al teléfono las 24 horas del día, procurando que no le faltara batería al móvil.
Esa noticia fue un boom.
Yo es que cada vez que me acuerdo que no se puede, alegría, y luego pensando en la familia, porque siempre piensa lo que sufre.
Preparé las cosas deprisa y corriendo con mi familia, veníamos para acá y yo iba avisando a todo el mundo por WhatsApp que ya tengo un corazón nuevo.
Y yo le había dicho ya que todo lo que hiciera falta, que lo firmara y que no, que yo había ido allá por todo.
Estamos hablando de sentimientos, ¿eh? Y de la vida, y de la vida, y de la vida. Y he encontrado también a Juan, que es un papá, que está muy emocionado, nos cuenta cómo recibieron ellos la donación para su pequeña recién nacida con un intestino en asistolia.
Y muy emocionado. Bueno, pues es un equipo profesional multidisciplinar que está muy bien coordinados y la verdad que también emocionalmente nos han ayudado a nuestra familia muchísimo. Hemos tenido momentos muy duros. Ha sido, como dijo un gran amigo, un camino de guijarros. Y la verdad es que nos han ayudado a echar callo y hemos ido adelante y la verdad que pues aquí tenéis la niña que está preciosa y con ganas de luchar.
Se le oye muy emocionado.
Qué bonito,
¿no?
Bueno, pero yo mucho. Creo que se oye emocionado y yo creo que tiene que emocionar a todos los que tengamos algo en el pecho que se llama corazón, que está latiendo, ¿no? Digo yo, porque es que es fundamental. Y luego, lo que decías de la llamada, ¿no? Es, lo llamamos la llamada de la vida. Todas estas personas que están en la lista de trasplantes, que por cierto, nadie se puede saltar. Tampoco el presidente del gobierno, ni ningún presidente de ninguna comunidad, ni el presidente de Europa, nadie. Bueno, yo creo, No lo creo. Ni siquiera Donald Trump sería capaz de saltárselo aquí en España. Esto es la ley que tenemos y esta Organización Nacional de Trasplantes que digo que es la mejor. Bueno, pues todas las personas que están en esta lista de espera tienen un teléfono. Sí, ya sé que todos tenemos uno. No, ellos tienen otro. Tienen dos teléfonos. Y en ese otro teléfono solo existe para la llamada de la vida. Si ese teléfono suena, en el momento que suena, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, estás en el cine y lo llevas en vibrador en el bolsillo, y ese teléfono es el que suena, deja la película, deja todo, contesta porque te están llamando, porque es muy probable que seas el candidato para el trasplante. Es verdad que más de una vez esa persona acude al hospital, le hacen las pruebas y le dicen, mira, no eres compatible. Claro, pero es que existe la posibilidad de que seas compatible. ¿Y cómo podemos aumentar esas posibilidades de ser compatible? Pues
no
con
sé.
Programas, pues con programas como el tuyo,
vale,
querida.
Vale.
Con
digo,
programas como el
¿cómo,
tuyo.
¿Cómo?
Si tú eres capaz de convencer a la gente de que hoy se haga donante, porque además la pregunta que hay que hacer hoy es, ¿usted es donante? ¿No lo es? ¿Y usted, que no es donante, va a respetar la decisión de su hijo, de su esposa, de su esposo, que sí son donantes? ¿Y usted, que está embarazada, ha donado su cordón umbilical, lo va a donar? ¿Sabe que con eso puede salvar muchísimas vidas?
Bueno, hoy nos trae el doctor Sánchez Martos invitaciones a todos, además invitaciones serias para que nos comprometamos con los demás desde una reflexión personal. Esto lo dejamos claro. Primero, reflexionamos y luego actuamos. Hay muchas personas que están esperando, ¿no? Lo decía. ¿Cómo es ese periodo? ¿Cómo se pasa ese periodo de decir, es que si no me llama nadie?
Muy largo, es un periodo.
En fin.
Un periodo muy largo para cualquier persona, aunque dure una semana y a veces dura años, ¿no?
A veces dura años.
Claro, y a veces.
Y a veces no llega.
Y a veces no
el
llega.
El órgano, claro.
A veces no llega, porque, claro, porque nos faltan donantes, ¿no? Bueno, es verdad que las donaciones de fallecidos han disminuido en los últimos años, pero como consecuencia de que ha mejorado la medicina,
claro,
de que han disminuido los accidentes de tráfico, es decir, todo claro, tiene su parte positiva o negativa. Pero claro, esa reflexión que yo traigo hoy es que todavía los datos nos dicen que el 20% de las personas a las que se les pregunta en el hospital, oiga, ¿puede usted ayudarnos? ¿Dona usted los órganos de su marido o de su hijo? Todavía hay un 20% de negativas, incluso siendo donante la persona que ha fallecido. Entonces, esa reflexión es muy importante porque el que usted
pero
decida
si,
que no.
Claro, si tú has decidido que sí, lo has dejado por escrito.
Claro, pero tienes
la
que
familia
decir,
no sigue en esto.
Bueno, es verdad que tienes que decirlo por escrito, por supuesto, luego te explicaré cómo, muy, muy sencillo. Hoy lo podemos hacer en 10 segundos. 10 segundos que es lo que yo he tardado hoy en volver a hacerlo. Yo ya soy donante hace muchísimos años, pero lo he vuelto a hacer hoy. 10 segundos clavados es lo que se tarda. Pero, de todas formas, hoy ya no hay que llevar ni la tarjeta de donante ni nada. Cuando llegas al hospital, con tu cartilla sanitaria, plaf, plaf, saben que tú eres donante. Entonces,
claro,
a la familia
claro,
mire, su marido es donante, puede usted respetar su decisión. Y todavía hay un 20% que dicen que no. Entonces, ahí la única reflexión que puedo hacer esta tarde es que usted, con el no que ha dado, pues ha prohibido a alguien seguir viviendo y disfrutando de su familia, de sus hijos, de sus nietos.
Eso es verdad. Pues seguimos oyendo testimonios, Pilar. Seguimos hablando de donación de órganos.
De órganos y de tejidos.
Eso, y de
que
tejidos.
Tiene muchísima importancia. A lo mejor un gesto sencillo puede ser importante para salvar vida. Vamos con el caso de Belén. 35 años. En 8 semanas va a tener a su primer bebé. Le va a poner Martín. Ella se dedica al marketing. Ha tomado una decisión importante. Donar el cordón umbilical al Banco de Cordón de España. Las células madres de esa sangre pueden ser vitales para otros pacientes.
Pues mira, tomamos la decisión hace un par de meses, cuando yo estaba de unas 20 semanas más o menos, que en la misma consulta de la ginecóloga, que a nosotros nos lleva el embarazo, nos lo informó. Nos preguntó qué queríamos hacer con el cordón, que si lo queríamos preservar para nosotros o si lo queríamos donar. Entonces nos explicó las diferentes modalidades que había y cómo se hacía. O sea, eso se queda en el Banco de Sangre de Cordón de España, en un registro español, pero luego cualquier persona del mundo que la pueda necesitar, todos los hospitales del mundo acceden a todos los bancos de todos los países. Entonces, a lo mejor hay una persona mañana en Estados Unidos que mi cordón le viene bien.
Belén y su marido Miguel son personas muy, pero que muy generosas, como deberíamos de serlo todos, sobre todo en nuestro país. Nos han explicado que el trámite es muy sencillo. Rellenas un cuestionario con tus antecedentes médicos, tus hábitos de vida. Es muy fácil y lo más importante de todos, como nos dice Belén, puedes estar salvando una vida.
Yo lo veo como un acto de generosidad que no cuesta nada. Es que no cuesta nada. Si a mí me pasa mañana y me hace falta, a mí me encantaría que todo el mundo lo donase, ¿no? Para que el día de mañana a cualquier persona que le pase algo siempre haya muchos millones de cordones ahí disponibles con células madre que le puedan servir a todo el mundo. Entonces, cuando llegas a pensar eso, dices, oye, pues yo pongo mi granito de arena ahí también, no me cuesta nada, nada de nada, es algo que simplemente tengo que rellenar un formulario y el mismo día del parto, cuando ya cortan el cordón, ya los propios médicos se encargan de llevarlo donde hay que llevarlo, y dices, es que no tengo que hacer nada más y puedo salvar una vida.
Fíjate, da la sensación de que ha seguido 100% a Jesús Sánchez Martos. Digo yo, si le habrá escuchado alguna vez.
A lo mejor. Es que hay muchos
oyentes, hay mucha gente buena.
Y hay muchos oyentes de este programa, hay muchas oyentes que están embarazadas, que son gente buena, y muchos esposos de las embarazadas o parejas que son gente buena y que además piensan en algo muy importante que ha dejado así entredicho, es, fíjate, hoy por ti, mañana por mí. O sea, hoy yo voy a ser donante y eso te puede salvar a ti una vida. Pero si yo te convenzo para que tú te hagas donante, es que esta tarde, a lo mejor yo salgo de aquí, tengo un accidente, necesito un corazón y esa persona me puede salvar la vida. O yo puedo salvar la vida a otra persona. Esto es fundamental. En cuanto al cordón umbilical, decir que hay muchas personas que dicen, no, yo es que no lo dono porque hay muchas donaciones que luego no son válidas. No, cuidado. A ver, el cordón umbilical lo que tiene son células embrionarias, que es precisamente lo importante, igual que cuando utilizamos la médula ósea. Bueno, pero hay algunos cordones umbilicales que no sirven como células embrionarias porque se ha tardado mucho tiempo en extraer, porque la extracción no ha sido buena, porque la crioconservación no ha sido buena. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Entonces la gente piensa, ¿se tiran los cordones? ¡No! Si usted firma la autorización, esos cordones se utilizan para investigar. ¿Y por qué creen ustedes que cada vez tenemos mejores medicamentos, mejores soluciones, incluso para el cáncer con los nuevos quimioterapia, la nueva quimioterapia que salva tantas vidas? Gracias a la investigación y sobre está todo a la claro, investigación claro. de las células madre. Por favor, señora mamá, señor papá, hagan caso, sigan el ejemplo de Belén y de Miguel y de tantas Belénes y Migueles y donen eso que no les sirve para nada. Donen el cordón umbilical.
Doctor, ¿quién puede beneficiarse hoy de un trasplante? ¿Todo el mundo? ¿Todos tenemos los mismos derechos?
Todos. Todos, en España, todos. Por eso te he dicho antes al principio que eres perfecto para otros. Ese sería el lema más importante. Tú eres perfecto para otros. Tus córneas pueden servir para dar vida a los ojos de otra persona. Tu piel. La donación de la piel, sí, claro. ¿Cómo creen ustedes que tratamos a los grandes quemados? Claro, con la piel de los trasplantes, los tendones en la rodilla, los huesos. Bueno, claro, por supuesto, el corazón, los riñones,
entonces, todo eso habría ya, que donar todo el mundo cuerpo entero.
Claro,
¿no,
es que se dona el cuerpo entero, claro, por supuesto que sí. Igual que donar el cerebro. Dice, hombre, pero el cerebro no se puede hacer trasplante. Hombre, ya lo sé, pero aquí hemos hablado muchas veces de yo reclamo la donación de cerebro cuando una persona fallece de una enfermedad como una esclerosis múltiple o como un Alzheimer, porque ese cerebro es el que ayuda a que luego se pueda seguir investigando. Por tanto, miren, piénsenlo. Si seamos creyentes o no, si somos creyentes, estoy seguro que el de arriba no se va a cabrear porque seamos donantes, todo lo contrario, se va a sentir muy orgulloso. Y claro, si no lo somos, pues por lo menos vamos a creer en la vida y ayudar a los demás. Y esto es muy sencillo, miren, 10 segundos. Se meten en internet, ponen www.ONT, que es Organización Nacional de Trasplantes. Y ahí, en una pestañita que pone Ciudadano, dice, quiero ser donante. Bueno, pues solamente tienes que pinchar y tardarás. Bueno, pones tu carnet de identidad. 10 segundos, inmediatamente la página se abre con tu carnet y te dice descargar en PDF. Y bueno, pues ahora ya la puedes llevar tranquilamente igual que yo, llevo aquí mi tarjeta de donante, que la he descargado antes de entrar al programa, cuando estabas tú bailando la bachata.
Dicen, eres perfecto para otros. Tarjeta de donante.
Eso
bien,
es.
Bien. Y viene su nombre.
Viene mi nombre. Y lo he hecho mientras que tú bailabas bachata. Yo también moviéndome con el, moviendo el culillo con la bachata. Lo he hecho. 10 segundos he tardado.
Qué
acuerdo?
Bueno, qué señores, bueno.
Merece la pena, señores.
Doctor, queremos saber ya algún último mensaje de alguien, ¿no? Que haya contactado Pilar Vicente con esa persona. Cuéntanos.
Yo me he quedado esta mañana bastante impactada en lo personal cuando he hablado con Belén, con esta joven mamá que está a punto de dar a luz. Porque me lo contaba con total naturalidad. Y eso es súper importante, sin miedos, con la tranquilidad de que ha estado con su médico, con su ginecóloga, que le ha explicado cómo son las cosas. De esa decisión que toman ella y su marido y Miguel, con normalidad también, en el sentido de que les va a valer a ellos, pero va a valer a mucha otra gente. Porque a lo mejor un día ellos, Dios no lo quiera, tienen algún problema con su bebé, saben que pueden recurrir al Banco de Cordón de España, pero es que el Banco de Cordón de España, como ahora los médicos trabajan todos en red, eso todos es. Los bancos están comunicados.
Hay un red mundial.
Claro. Exacto, sí. Y en el momento que tú tienes una necesidad X, la que sea, pero no me puede pasar así a mí, es. Le puede pasar al doctor, le puede pasar a Nives, nos puede pasar a cualquiera, tú te pones en contacto y sabes que en un tiempo limitado y rápido puedes tener esa necesidad cubierta,
así
porque
es.
A lo mejor en Wisconsin, como decíamos antes, o en Honolulu, sí. o en Roma, alguien tiene las características de ese órgano, de ese tejido que a ti te hace falta.
¿Sabes lo más importante? Que esto es un acto solidario, como te he dicho antes, gratuito. No se cobra.
Eso es.
En absoluto. Y además es total y absolutamente anónimo. Es decir, que el corazón de su marido, que por desgracia falleció ayer y usted decidió donarlo, nunca nadie sabrá de dónde procede esa vida que usted acaba de regalar a una persona. Y mi último mensaje sería, ¿existe alguna razón para decir no? Yo no la conozco. Todas las razones me llevan al sí. ¿Por qué? Porque tú eres perfecto para otros.
Pues gracias, doctor. Hasta aquí todo el tema relacionado con este homenaje a la vida, este Día del Donante de Tejidos y de Órganos. Así que, Pilar Vicente, yo lo que te pido y os pido es que estamos a punto de entrar. Le hemos dedicado al calor muchísimo tiempo.
Sí.
Pero resulta que entramos nuevamente en unos días de máximas, podemos alcanzar hasta los 40 grados. Así que, por favor, pido también consejo. Yo no me canso de dar los mismos.
Pero mucho cuidado con las personas mayores,
sobre todo. Pidámosles al doctor que nos prepare una mochilita para el jueves, que estamos en la Feria
por
del
eso,
Libro.
Por eso,
y podemos llegar a los 40, ¿eh?
Pues
ojo.
Ya está, pues yo preparo una mochilita y, sobre todo, que tengáis mucho cuidado. En la Feria del Libro hay que ir con gorrita o con sombrero. Un abanico, hay que llevar el factor de protección y el botijito o la botellita de agua.
O la
Eso
botellita.
Es fundamental. Y ahora, en estos días, mucho cuidado con nuestros mayores, señores. Se echan la siesta, no beben agua y se quedan secos, deshidratados. Y esa deshidratación les puede llevar a la muerte. Así que el agua salva vidas en estos días.
¿Pero cuánto tiempo tarda una persona en deshidratarse, doctor?
Pues si es una persona mayor de 80 años, en 2 horas como poco se puede deshidratar perfectamente si no ha bebido agua. Como los mayores...
Es que les cuesta
van
muchísimo.
Perdiendo, no, porque pierden el reflejo de la sed, igual que los niños no la tienen. Por eso los mayores están para que les cuidemos nosotros, ¿no? Igual que... nos han cuidado a nosotros cuando
eso
éramos pequeños.
Es,
se lo merecen,
es.
¿No?
Hombre, claro que se lo merecen, pero hay que obligar a que beban.
Hombre,
si
claro.
vemos que no beben, deberíamos llamar al médico.
Papá, hay que beber agua, venga. Y si no bebe agua, pues sí, el truquito que ya lo explicaremos en otro momento.
Gota,
cogerle
gota.
La piel.
Sí,
si la piel se queda arrugada, pues es que eso es un signo de deshidratación y que además está obnubilado, está como somnoliento. Pues nada, llamamos al 112.
Porque puede ser peligroso, doctor.
La muerte, la deshidratación en una persona mayor, es la consecuencia es la muerte. Por eso llega el 112, nos ponen a lo mejor un suero en casa o nos lo ponen en urgencia. Yo te puedo asegurar que después de tantos años de experiencia, no sería la primera vez que yo acudiera a un aviso a un domicilio allí mismo parece como que está falleciendo la persona, le ponías un suero, incluso en aquella época, porque yo soy ya muy viejo, un suero intramuscular en el muslo, se entraba el líquido a tope y en una hora la persona estaba despierta, estaba... como las plantas igual. Es que el agua...
Revive,
le han regado. Claro. El agua, le han regado por dentro y por fuera, claro que sí. El agua da vida.
Porque somos más agua que otra cosa, ¿no?
El 70% de nuestro cuerpo es agua, por supuesto.
Claro, pues...
Y se pierde rápidamente, ¿eh? Y en la feria del libro más.
Vale, pues entonces, consejo, si vienen ustedes a vernos a la feria del libro...
Gorrito,
el próximo jueves.
El abanico, el jueves. Vayan ustedes a la feria del libro, que merece la pena, claro que sí.
Bueno, y llevar la botellita de agua.
Siempre.
Aunque no tengamos sed, hay que beber.
Claro que sí.
Pues doctor, ha sido este nuestro consejo. Le doy las gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias,
cuidaron
Pilar,
mucho,
Vicente. Hacemos un alto y seguimos.
Háganse donantes.
Cuidado que llega al estudio Pepito y Paquito, este disco de Paco de Lucía, hecho por su hermano Pepe y Casilda, la hija de Paco, que van a estar entre nosotros inmediatamente. Primero esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé los cumpleaños de mi hija?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura, con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Hoy tenemos partido de la Onda por el 106 de la FM. Desde las 9:30, cuarto partido de clasificación de España femenina ante Dinamarca para la Eurocopa 2025. Las campeonas del mundo y de la última Liga de Naciones femenina. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Están asistiendo a algo único. Por favor, no se lo pierdan. BMG, junto con la Fundación Paco de Lucía, han presentado este álbum con un valor histórico incalculable. Han hecho un auténtico trabajo de arqueología musical. Yo ya le he dado un abrazo enorme a su sobrina también, pero vamos a presentarles Marta Zúñiga como nos gusta.
Sí, porque tú hablabas de un auténtico trabajo de arqueología musical. Esta es como la piedra Rosetta de la música. Mira, este
qué buena
disco
comparación.
Agrupa más de 20 canciones de diferentes palos del flamenco que han sido fueron grabadas cuando el guitarrista Paco de Lucía tenía 13 añitos y su hermano Pepe 11. Son unos registros sonoros ocultos que estaban metidos en una caja durante más de medio siglo, más de 50 años guardados y que ahora han sido recuperados para deleite de muchos porque es una auténtica joya musical. Pepito y Paquito son las cintas perdidas de Pepe y Paco de Lucía. Toparse ahora con ellas es una gran noticia. Contienen las primeras grabaciones de Paco y su hermano Pepe registradas en el 59, cuando el guitarrista y el cantaor tenían esa edad, 11 y 13 años. Han estado perdidas más de 6 décadas en una caja de membrillo.
¡Madre mía!
La portada lo dice todo. En ella se puede ver a Pepe y a Paco de Lucía de niños agarrados de la mano de su madre Lucía en una plaza de Algeciras a mediados de la década de 1950. Ahora ya podemos disfrutar de esas grabaciones en un disco, Pepito y Paquito, un doble disco en el que se pueden escuchar bulerías, seguirillas, tientos, soleás, en fin, hasta un villancico y dos solos de Paco de Lucía cuando tenía 11 años. Para hablar de todo esto nos acompaña el propio Pepe y Casilda Sánchez, su sobrina e hija de Paco de Lucía.
Bueno, pues aquí está Pepe. Pepe, pero hacía tanto tiempo que no,
no
nos veíamos.
No hace tiempo, Nieve, porque la vida es como un círculo vicioso.
¿Verdad?
Que siempre va dando vueltas como el reloj. A veces tarda menos y a veces tarda más. Nosotros hemos tardado un poquito más, pero siempre
pero el
hemos
cariño,
estado,
siempre hemos estado
ahí y siempre nos hemos tenido mucho cariño. Recuerdo cuando le entregaste la guitarra de Paco a Michael Jackson.
Sí, señor, firmada. Esto para mí fue memorable. Mm. Y no sé si recordáis cómo Michael Jackson dijo ¡Paco!
Gracias. Eso lo decía eso.
Es verdad. Pues te acompaña Casilda Sánchez, que es hija de Paco. ¿Qué tal, Casilda?
Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí hoy. Nos hacía mucha ilusión a los dos venir. Yo sé que mi tío te quiere un montón. Y estaba contentísimo de venir aquí esta tarde.
Bueno, contadme qué habéis hecho, pero ¿esto qué es? Esto es un regalo. Esto es de repente, aparece en la caja de membrillo.
Eso es muy fuerte, lo de la caja de membrillo.
Pero,
porque
Pepe,
mira,
¿qué pasa?
Que ha dado que hablar la caja de membrillo y problemas. Esto fue algo que ocurrió. Yo llevo trabajando con esto casi 3 años.
Fíjate,
yo
¿ves?
He tenido este trabajo. Entonces esto me lo ofreció un amigo, Quique Benítez, que es hijo de Reyes Benítez. Esto estaba en la casa de nuestro segundo padre, Reyes Benítez.
Ahí va.
Y entonces, a partir de ahí, se mudaron los hermanos a cada uno a una casa. Uh-huh. Y esta cinta se la llevó Quique Benítez. Quique, bien claro, que quede bien claro.
¿Sí?
No se lo llevó a otra persona, se lo llevó Quique Benítez. La tuvo en su casa guardada en una caja de membrillo, en un armario durante 42 años.
Wow.
Y luego, pues, la vi yo, o me habló él de esas cintas, y fui, intenté localizarlas, me costó trabajo, las localicé, luego y tuve un trabajo ahí de 2 años y pico, limpiándola, quitándole todas las roturas que había.
Claro, por
todo
favor.
Cuando se acababa la cinta, porque había dos cintas, y costó mucho trabajo limpiarla y dejarlo todo bonito.
Por eso decimos que ha sido un trabajo
muy duro.
Muy duro, 3 años, me parece poco para todo lo que habéis tenido que hacer, ¿no? O que has tenido que hacer. Sí me gustaría. ¿Ha habido emoción cuando te has encontrado contigo mismo?
Cuando me encontré y escuché a ese niño, te doy mi palabra de honor, que yo no sabía que era ese niño. Porque yo no pensé que tuviera esa voz tan bonita y que cantara tan bien. Pero Nieve, te voy a decir algo que me sale del alma.
Venga.
En aquella época había muchísimos niños que cantaban muy bonito y cantaban muy bien. Estaba Joselito, estaban los Joselitos del Cante, había un montón de niños, pero que conocieran 36 palos, 34 palos de flamenco, no había ninguno nada más que nosotros.
Ya.
Yo conocía todos los palos del flamenco.
¿Y cuál más?
Y me hacía los cantes.
¿Cuál te gustaba más de todos los palos, Pepe?
Me gustaban todos.
¿Pero habría alguno que te saldría de las
bueno,
entrañas?
Bueno, hay alguno que no quiero nombrar, voy a tocar madera, pero no lo voy a nombrar porque
pues
es
no
un
lo nombres.
Que está maldecido.
Vale, pues
pero
nada, conté, entonces
conté,
nada, nada, que mira, yo llevo de todo porque no quiero nada que por favor.
Que tiente a la suerte.
Que tiente a la suerte.
Pues siempre que nosotros en el mundo este de la música y eso siempre hay algo que no tocamos.
Pues no se toca, ya está, eso se queda ahí. Bueno, Casilda, ¿cómo es este mundo? Cuéntame, ¿qué ha sido para ti crecer con tanto arte alrededor? Con ese padre viajando, estando más tiempo fuera que aquí en España, cuéntame.
Yo creo que las cosas, de esas cosas empiezas a darte cuenta cuando eres mayor, porque cuando naces con eso, eso forma parte de tu naturalidad. No tienes otra
referencia. No le das importancia ni trascendencia, ¿no?
Importancia, pero ahora cuando miro atrás, yo me doy cuenta del privilegio que he tenido, ya no solo de tener una familia tan artista, sino de tener una familia tan curiosa, tan unida, con unos valores tan sólidos. O sea, yo creo que todo eso al final te da una posición en la vida pues de fuerza y con la que enfrentarte a las cosas muy, muy bonita.
Papá se fue demasiado pronto, eso vamos a decirlo una y mil veces.
Muy pronto.
Muy sí. Pronto, por favor. Yo creo que no estábamos preparados nadie,
nadie,
¿no?
Nadie.
Y no era el lugar.
Tampoco.
Tampoco era el lugar.
No.
Claro.
No era el lugar, lo que pasa es que es verdad que él tuvo
que
una vida tan
y
intensa.
Es muy largo hablarlo, sí.
No, pero lo único que quiero sí. Decir es que realmente dejó tanto hecho
sí.
Que
es que empezó muy
sigue
pronto.
Aquí entre nosotros.
O ¿sabes, sea? Inés, que a mi hermano no le dio un infarto de miocardio súbito. Le estaban dando infartitos pequeños. Mi hermano Paco estuvo desde las 4 de la tarde, porque yo me fui a grabar el disco último de un nuevo universo que tuvo un Grammy, obtuvo un Grammy por ese disco. Yo me fui a grabarlo ahí para empaparme de lo que pasó. Y yo me empapé de todo lo que pasó ahí. Y no quiero hablar de ese tema.
Bien.
Porque me entristece muchísimo.
Pues,
lo que sí te puedo decir es que mi hermano estuvo en una camilla desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, que fue cuando dobló la cabeza.
Como nos entristece mucho y este disco lo que hace es revivir experiencias, recuerdos. Es tan bonito todo lo que hay en este disco. Es una joya,
es
auténtica.
Una joya.
¿Erais Dios. Conscientes de que se estaba fraguando algo importante?
Éramos conscientes desde el principio que esto era historia de la música. O sea, nosotros primero que lo vivimos como familia, antes de vivirlo como otra cosa, sentimos una emoción, un orgullo, una ternura también.
Mm,
y sobre
claro.
Todo un asombro, ¿no? Porque encontrarte con ese talento en dos niños tan jóvenes, que dos seres humanos de esa magnitud artística coincidieran en la misma casa, es que todo es muy, muy impresionante.
¿Cómo eran Pepito y Paquito? ¿Qué te ha llegado a ti? ¿Qué te ha llegado a ti, Casilda?
A mí me ha llegado que el que lideraba el cotarro era Pepito y que Paquito era más tímido, más calladito, más obediente, pero que al mismo tiempo su hermano era el que le daba la vida.
La chispa. Yo iba para sacarlo, para jugar conmigo. Y me decía, no, que papá me ha dicho que no me puedo mover de aquí. Digo, pero vente un poquito a jugar conmigo, un poquito. No, que papá me ha dicho que no me mueva. ¡Que te venga! Y solamente venía cuando yo tenía problemas con otros niños.
Entonces
aparecía él.
Porque él seguía ensayando.
Y le sangraban los dedos y le decía a su padre, ya se te pasará.
Ah, papá, mira que tengo los dedos sangrando. Y dice, ya se te quitará, no te preocupes, sigue echando.
O sea, tenía claro vuestro padre que cada uno tenía una virtud, ¿no?
Sí.
Uno el cante, el otro la guitarra. Y para cantar y para la guitarra hacía falta echar horas. Eso creo.
Horas no, todo el día.
Todo el día.
Yo me escapaba.
Claro, no, ya veo que.
¿Sabes por qué me escapaba yo? Porque a mí me gustaba la guitarra.
Eras un niño.
Yo no podía permitir que me dolieran los dedos ni me sangraran los dedos. Me escapaba y me iba a un campo muy grande, a un cerro que estaba muy cerca de nuestra casa, y ahí me ponía yo a cantar fuerte, a tope, yo solo, no me escuchaba nadie, porque en la calle donde vivíamos, la calle Barcelona, era muy chiquitita, Y ahí le rompían los oídos a los vecinos, por eso me iba al cerro.
O sea, rompía, oiga, que su hijo se está pasando, por favor, que lo deje.
Y por eso me iba allí a cantar y Paco seguía ensayando ahí, y yo intentaba, vente, vente.
¿Pero era como una tortura o era algo que sabíais que era por vuestro bien?
Era una semi-tortura.
Fíjate,
pero que luego recogió el producto.
Exacto.
Y mi padre. Ya de ahí me fui a América, me lo llevé a mi hermano y primero ganamos el primer premio de arte flamenco en Jerez de la Frontera, un premio importante de muchísimo dinero en aquella época. Y luego de ahí nos fuimos a América los dos. Y ahí ya, pues la gente cuando se enteró en América que estaba Paco de Lucía, venían desde todos los lugares, desde Nuevo México, Albuquerque, todos querían ver a Paco.
Ya, porque Paco, es que se salía, ¿no?, de la norma, sí. Esa virtud, virtuosidad.
Tenía una mano derecha increíble.
Pero además, qué rapidez, ¿no?
Que no hay quien superara esa rapidez.
¿Y alguien la ha superado o sigue sin superarse esa rapidez?
En su tipo de tocar flamenco, sin púa, era una máquina.
Pero es que yo creo que él
no usaba la púa.
Además, él era bueno en todo.
No usaba la púa.
No usaba la púa.
Bien, bien. Bueno, me están diciendo que es necesario el ejemplo. Aquí está. Por favor, ¿cómo sabía vuestro padre? Porque yo no creo que un padre tenga a su hijo todo el día cantando y al otro todo el día tocando. Algo vio en vosotros, Pepe.
Hombre, mi padre era...
Algo vio, tuvo esa certeza.
Mi padre era visionario y sabía que...
Que había materia,
que había,
¿no?,
materia y que Paco iba a llegar muy grande. Yo siempre defiendo a mi hermano Paco. Yo siempre me pongo aparte.
No, pero habla de ti también, Pepe.
Yo he aprendido de él una cosa muy grande, la humildad. La humildad la aprendí de él. Ha sido siempre una persona muy humilde y él me enseñó a ser humilde. Y un día me puse en un disco que grabé con Sony, Al alba, de marcha hasta el alba. ¿Te acuerdas de ese disco?
Sí, claro.
Pues grabé ese disco y yo salí en portada en mi casa, así, con un Rolex de oro puesto aquí. Y me dice, ¿para qué te has puesto ese Rolex en la mano? ¿Por qué? Y me echó una bronca. Digo, no. Y a partir de ahí aprendí algo. Que me enseñó el principio de la humildad.
Bien, no está nada mal, porque la gente más grande es la más humilde. Mm-hmm. Eso, Pepe, ¿tú qué has cantado delante de cuánta gente?
Primero cantamos cuando éramos chiquititos, le cantamos en el Virgen de África, cuando se estrenó ese barco en Algeciras, a Mohamed V. O sea... Luego le hemos cantado a Mohamed VI. No, luego le hemos cantado también a Hassan II, sí. Hassan II y luego Mohamed VI. Mohamed VI, cuando murió, le escribió un escrito de Paco en el periódico de la muerte de Paco, cuando murió.
Fíjate, pero esa relación con Marruecos, claro, viene de largo. Yo no sabía que eran tan amantes del arte flamenco,
Pepe. Lo llevan en la sangre.
Lo llevan en la sangre, fíjate. Uh-huh. Qué maravilla. Casilda, es que hay que escribir además 7 libros con las experiencias. No sé si alguno lo ha ido escribiendo.
Yo quiero grabarle a él que me cuente un día tranquila toda su vida desde el principio, porque además él se acuerda de todo muy bien.
Y lo cuenta muy bonito.
Tiene una cabeza, como he visto, pocas. O sea, pues tienes que grabarle
y
ya.
Es que han vivido un mundo tan maravilloso, tan colorido, tan fascinante, tan desaparecido, por otro lado, porque a mí cuando me cuentan todo eso ya... De aquello no...
Han entrado en tantos palacios.
Exacto.
En tantas casas de primeros ministros. Han cantado en fiestas...
Primeros ministros y presidentes.
Y presidentes.
Que me regaló unas gafas.
¿Quién? ¿Quién de ellos?
Kennedy.
Por favor. ¿Verdad?
Con Adelaida Stevenson, y con McNamara y con Kinsinger. Estaban hablando de Bahía Cochino. Yo estaba al lado escuchando como un tonto, como un niño.
Ay, va.
Y se viene para mí Adelaida Stevenson, que iba a ser presidente y quedó como vice. Entonces me dijo, "Where are you from?" Y yo le dije, "I am from Algeciras." Y él me contestó, "Oh, Algeciras is a nice city and the very important city of the Atlantic Norte." Me dijo que era la ciudad más importante del Atlántico Norte, Algeciras.
Fíjate.
Ahora se ha convertido en un puerto de industrial, petrolífico y
ha cambiado
muchísimo.
Muchísimo. Pero entonces sabía perfectamente dónde estaba Algeciras. Uh-huh. Y a partir de ahí...
Que no, no van a saber si por ahí pasa.
¿Estas
todo
son las gafas de Kennedy? ¿Estás?
No, las tengo en casa.
Ah,
la
esas
próxima
no
vez que
salen.
Venga, te las traigo.
Pero las sacas y...
También, además le pedí la funda y fue y me trajo la funda también.
Madre mía. Pero ¿estuviste en el despacho Oval o no? En ese
no,
despacho...
No, era en una recepción de independiente, no en el despacho Oval. No. Ahí recibe solamente...
¿Y cómo era ese Kennedy cara a cara?
Era un hombre muy alto, muy ruso, más claro que el sol.
¿Con mucho atractivo?
Mucho atractivo y mucha... Te impresionaba su cara.
Bueno, pero a él le impresionaría la cara de estos
de
dos
Pepe, claro,
muchachos, Pepe y Paquito.
Pero más me quedé con la cara de Adelaida Stevenson, un hombre muy alto, que me vino a hablar muy bien de mi tierra.
Qué bien.
Porque, claro, por ese estrecho pasa todo.
Claro, no.
Es la entrada del Mediterráneo.
Yo lo que quería
tan
también...
Tan curioso del Mediterráneo, ¿sí?, que no se unen las aguas, lo sabes, ¿no?
Forma ¿sí? un sol, por eso forma, hay tantas corrientes.
Forma
¿no?
una raya, forma una raya, uh-huh, que no se une nunca el Atlántico con el Mediterráneo. Uh-huh. Solo hay espumas y esta raya la ves. Uh-huh. En el Punta Paloma ves esa raya.
Sí, en Cabo Espartel, en Marruecos, claro, también se ve desde
claro
ahí.
Bueno, la tierra tiró mucho, ¿no? O uh-huh sea, y a mí me gustaría saber, Pepe, cuando cierras los ojos, ¿qué ves? Si ves a Pepito y a Paquito... Si estás viendo a tu nieta, ¿qué ves cuando cierras los ojos?
A mi nieta estoy viéndola siempre.
Entonces
porque
no la...
Dice, ¿cómo hace el abuelo Pepe? Y dice, el abuelo Pepe hace...
Y te mira así fijamente. Como enfadada, ¿no? Parece, como enfadada un
como
poco.
Queriendo imponer.
Y mi nieto me dice... Abuelo, cabeza huevo.
Ay, 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 esto no, hay que imponerse.
Sí. Pepe. No, yo le dejo que me digan de todo, me encanta.
¿Cómo está Malú? Que no os he preguntado, ¿cómo está?
Pues trabajando muchísimo.
Sí, trabajando
mucho,
sin parar.
No para.
Sin parar.
Con lleno en todos los sitios.
¿Qué ha dicho de este disco, por favor?
Tiene una fuerza en la garganta que yo no sé dónde saca esa fuerza.
¿Quizá del padre? ¿De su padre?
No, a lo mejor.
No,
lo
porque, mejor, vamos.
Porque tiene un agudo. Y un grave tan bonito que lo compagina y hace un efecto increíble. Por lo mismo te sube al 9 promedio que te baja abajo, al bajo, el tono, increíble.
Madre mía.
Y una fuerza en el escenario, que es la que tienen todos ellos, que es la que tiene su padre, que es la que tenía mi padre, que se comen la escena. O sea, no se ve a nadie más cuando están ellos. Fíjate que Malú es pequeñita.
Salíamos a divertirnos al escenario,
qué
a pasarlo
buena
bien, a improvisar.
Qué bueno. Oye, Casilda, que si tuvieras que poner una frase que resuma este disco, ¿cuál sería?
A mí lo de la piedra roseta del flamenco me encanta. O sea, para mí es el punto de giro entre el flamenco clásico y el flamenco moderno, sin duda. Y es historia de la música de España y del mundo.
¿Y cómo se vive teniendo a tanto genio aquí en la familia? ¿Cómo es el día a día?
Somos una familia muy, muy, muy artística, todos
muy
guitarristas.
Es que
todos
tremendo
guitarristas y muy buenos. Mi sobrino Antonio, mi hermano Ramón, que es para descanse. Y una familia de artistas, todos.
Bueno, esta familia, la que yo adoro y admiro, os deseo toda la suerte.
Con toda mi arma.
del mundo, esos ojos. Te das cuenta, Casilda, los ojos del tío. Sí. Es que tú ya le ves como tío.
No, pero yo le sigo viendo esos ojos también.
Esos ojos, esa mirada.
Esa fuerza, ¿verdad?
Esa fuerza. Pepe, esta es tu casa. Me encanta verte aquí. Espero que salgas mucho más.
A mí cuando me han dicho, tú vas a ver a Nieves Herrero, no. No me lo creo. No me
pues,
lo creo. Si
pero
ha sido,
tienes...
Y ha sido mi amiga, mi compi de toda la vida.
Pues tenemos que seguir siendo compis de toda la vida. Gracias, Casilda. Gracias Pepe. Enhorabuena
gracias
por ese discazo.
Ti,
ese disco, Marta.
Pepito y Paquito. Un trabajo de auténtica arqueología musical.
Sí, señor. Gracias, amigos. Con esta joya les decimos hasta mañana. Disfruten y busquen este disco, por favor. Adiós.
Madrid Directo, en Onda Madrid.